from the beginning.
Se regalan dudas, nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo, Ashley Frangé.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y no sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Estamos una vez más muy agradecidas, siempre se los decimos, pero de verdad que nos escriban, que compartan el podcast con más gente, porque esa es de la manera en la que hemos ido creciendo. Cada vez que ustedes se lo recomiendan a una amiga, a alguien que lo sigue o lo que sea, la verdad es que para nosotros ha sido increíble.
Y gracias por toda la gente que comparte dónde lo ve, sus notas, y nos pregunta más y más cosas sobre el podcast. Nos encanta el feedback y ya somos más.
El tema para hoy lo elegimos porque creemos que es necesario. De alguna manera hemos tratado de hablar de diferentes temas, pero una de las cosas que más son recurrentes en la relación que tenemos Ashley y yo es la situación de México, ¿no? Desde siempre nos ha preocupado evidentemente la situación de nuestro país. No sé, desde que empezó a lo mejor el sexenio de Calderón, cuando empezó a ser un país mucho más violento y empezamos a resentirlo en nuestras vidas y en nuestro día a día, empezamos a cuestionarnos todas las cosas que estaban pasando y también de qué manera podríamos involucrarnos de alguna forma. Y el tema de hoy, que es los desaparecidos y en particular los desaparecidos en México, mi primer acercamiento con este tema fue cuando me tocó conducir o ser como maestra de ceremonias en un foro para jóvenes e invitaron a una persona que hiciera una ponencia de Argentina. 2 años después nos hicimos muy amigos. Entonces cuando él vino minutos antes, o más bien un día antes de hacer su presentación ante los miles de jóvenes que lo iban a escuchar, me dijo: oye Leti, me gustaría ir a hablar con una persona que sepa y me pueda contar cómo está la situación actual en México, porque yo estoy muy empapado de todo lo que pasa en Argentina, pero quisiera saber un poco el contexto político y social en México. Entonces fuimos, lo llevé con mi profesor, saludos a Lalo en el TEC, que es una de las personas de las que más he aprendido sobre la situación real en mi país, y empezó a contarle todo lo que pasaba en México de 10 años para acá. Lo que pasa con los periodistas, lo que pasa con los desaparecidos, los feminicidios, el narcotráfico, nuestras vidas, todo. O sea, dándole un panorama general. Y salimos de ahí y la primera pregunta que me hizo Nacho fue: Leti, ¿pero cómo pueden permitirse vivir así? ¿Por qué se han acostumbrado a esto? Y no supe qué contestarle, me quedé completamente callada, ¿no? Me seguía preguntando por qué nadie hacía ni decía nada, y me decía que en Argentina cada que pasa algo todos se ponen de acuerdo y salen a marchar y a exigir que suceda un cambio, porque ellos después de la dictadura que vivieron no están dispuestos a volver a quedarse callados, ¿no? Entonces, cuando él escuchó que era el país donde más periodistas
se asesinan
en el mundo después de Siria y Afganistán, que están literal en guerra, cuando él escuchó todas las mujeres que desaparecían cada año, cuando él escuchó que eran hasta la fecha más de 35 mil desaparecidos, fíjate, el impacto para los argentinos después de su dictadura y la razón por la que como país se quedaron traumatizados durante años, fue porque durante la dictadura hubo 30,000 desaparecidos. Y Nacho me dijo, Leti, cuando yo escuché que la cifra era mayor a 30,000, y me dijo, cuando yo escuché este número se me enchinó toda la piel de creer que todo lo que ha vivido mi país traumatizado durante años es el día de hoy su realidad. Pero lo que más le traumó de todo y lo que me quedé como tarea desde ese entonces, y es la primera vez que lo puedo compartir a lo mejor con gente, y que me encantaría que a partir de hoy y de nuestra invitada y de la historia que vamos a escuchar podamos hacer algo al respecto, es que él me decía, ¿por qué nadie hace nada? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué se han acostumbrado a vivir así? ¿Por qué no han salido a las calles a pedir o a exigir algo? ¿Por qué han normalizado esto en sus vidas? Y a partir de ese momento, para mí algo se como que se encendió adentro de mí. Dije, esto es el pan de todos los días.
Bueno, tu mejor amigo fue víctima también de esta ola de violencia enorme que se ha vivido en México. Y para mí ha sido, nunca ha sido directamente, creo que he sido muy afortunada y tengo muchos años viviendo fuera del país. Uh-huh. Y se ha normalizado de tal manera que cuando le pasa a alguien muy cerquita de ti es como... Para mí es siempre muy frustrante cómo no se levanta la voz. Y yo seguramente formo parte del problema. Pero ahora que comparo un país donde vivo como Estados Unidos y México, en Estados Unidos yo lo único que creo que ha traído bueno Trump es que todo mundo está levantado. Lo mejor que trajo Trump es despertar todavía más a un país donde... hay un tiroteo y son miles y millones y trillones en la calle. Y aquí en México ya no pasa eso. Uh-huh. Yo creo que la última vez que hubo como un masivo fue para los 43.
Para mí, fíjate que como decías, tengo dos casos muy cercanos. Uno, a mi mejor amigo lo arrebató literal la violencia en este país. Y el segundo es una de las personas que es más cercana a mí. Alguien de su familia desapareció hace 9 años. Y yo con la reflexión que me quedo después de este tiempo es con algo que escuché de mis amigas hace algunos meses, que todavía no se decidía quién iba a ser el próximo presidente de nuestro país, y varias estaban diciendo, es que si queda fulanito de tal de presidente, me voy del país. Y les dije, okay, si queda un candidato como presidente, porque pone en riesgo tus intereses económicos o los de tu esposo o lo que sea, ¿estás dispuesto o dispuesta a cambiarte de país y a mudarte con tus hijos? O sea, todas estas cosas, como no le han pasado a alguien cercano a ustedes, no les hacen creer que están en una situación de peligro y que hay que hacer algo al respecto y movernos, porque hoy fue el hijo de tu vecino, pero mañana puede ser tu hijo. Pero parece que si no es algo cercano a nosotros o cercano a nuestras familias, no hay la necesidad de tomar alguna acción. Ah, pero si queda de presidente alguien que represente el mínimo riesgo para mis intereses económicos, ni siquiera para los intereses de vida de mi familia, entonces estoy dispuesto a hacer algo. Y no sé, a partir de ahí fue muy fuerte entender cómo verdaderamente estamos desconectados de nuestra sociedad si no nos está doliendo el dolor ajeno.
No, y no nomás el dolor ajeno, no es casos particulares. Oye, esto es el pan de cada día en el país que vivimos. A mí, que soy la más picada en Twitter, es todos los días. Y fulanito desapareció, y sutanito, y una fosa aquí, y una fosa acá.
A lo mejor sí nos acostumbramos, porque todos los días empezamos a ver en la portada del periódico que algo pasaba, alguien desaparecía, alguien era asesinado, y se convirtió en el pan de todos los días. Y ojo, no quiero convertir este podcast en algo negativo. Creo que no hay nadie que promueva y ame más profundamente este país, pero se tiene que hablar de las cosas que están sucediendo todos los días y tenemos que tomar acción de alguna forma. Pero antes de que nos clavemos más en el tema político, porque tú y yo somos clavadísimas, quisiera darle la bienvenida a nuestra invitada de
hoy. Solo quiero decir una última cosa. Creo que la razón por la que invitamos a la persona que invitamos hoy, uno, es para crear conciencia y saber que es una historia real, es una historia normal de alguien que fue mi compañera toda la vida en la escuela. Platicábamos tú y yo de esta persona, no de nuestro invitado, pero de la que eres muy cercana, y yo te decía, debe de haber un propósito. O sea, creo que el sufrimiento, cuando lo vuelves propósito, es cuando entiendes el porqué de las cosas, y creo que es muy importante que se hable no para normalizarlo, sino para concientizarlo.
Y para hacer algo al respecto. Entonces, hoy nos acompaña Lidia.
Ya llevamos dos copitas aquí de vino.
Sí, para poder hablar abiertamente. Lidia es una amiga nuestra. Me encantaría conocer tu historia de tu boca. Y literalmente alguna vez escuché tu historia. Lo poco que sé es lo siguiente. Lidia se casó con el amor de su vida, porque así me decían. Lidia se casó con el amor de su vida. Al poco tiempo desaparece y hasta el día de hoy no sabe de él.
Y estoy así.
Siempre detrás de las historias hay mucho más. Me encantaría hoy lo que tú nos quieras compartir. Yo creo que para todos los escuchas sería muy interesante saber cómo fue el proceso para ti, saber qué has aprendido y qué podemos aprenderte nosotros también de todo esto que has vivido.
Híjole, niñas, estoy feliz de estar aquí con ustedes.
Bienvenidísima, es un honor.
¿Qué les puedo decir? O sea, desde que lo escuché me enamoré y dije, me encantaría estar en este micrófono porque creo... me encanta comentar. Creo que hoy a los 3 años 7 meses, que hoy justo los conté porque ya no estoy en el punto donde voy contando día por día, llegó el momento donde me siento lista, donde puedo abrir mi historia y donde sabía que iba a llegar este timing de decir, no viví esto
para mí.
O sea, no lloré Y no he llorado y no me ha dolido lo que me ha dolido esta pérdida del amor de mi vida, porque sí es, o sea, lo que les voy a platicar es la desaparición de Charro, que es el amor de mi vida hasta el día de hoy. A lo que quiero llegar con esto es como dejarle a toda esta gente que escucha este podcast como yo lo escucho, que estoy segura que hay gente que esté viviendo una pérdida del amor de su vida, que puede ser su mamá, su papá, su perro, como su hijo, como su esposo, que hay un proceso más allá.
No, y también de que esto te pasó a ti teniendo una vida completamente normal.
Ah, nunca pensé que yo fuera a vivir esto. Mi relación con Charro fue de 7 años. Yo lo conocí en un verano en el 2013... Mi relación fue basada completamente en la espontaneidad, ya sabes, o sea, como que yo siempre creí encontrar a esta gran pareja el día que menos lo pensara. Y como que mi vida fue mucho de que, güey, el amor va a llegar el día que tenga que llegar, y fue así, literal. Nos conocimos en El Rey y lo conocí ahí, y como que todo empezó a fluir de una manera como muy... pues sin reglas, sin estrategias, sin... pues como es el amor, güey, o sea, te enamoras y te enamoras, sí. Y fluye, y así fue mi historia con él, o sea, de que era, compartíamos juntos, de que literal, así lo escribí ahorita, de que una sed de aventura que hicimos, o sea, los dos teníamos sed de aventura de vivir y de que todos los fines fueran algo nuevo. Verdaderamente, si yo simplificaría esta historia de amores, vivimos las situaciones más raras y más únicas. Nos casamos felices, fuimos, o sea, una gran pareja. Nuestro amor fue muy profundo, fue muy sin secretos, fue muy claro, fue muy, o sea, los dos platicamos absolutamente todo lo que pasaba por nuestras mentes. Que al final del día, el día que se fue, que fue un 9 de febrero, en el momento en que yo sé que Charro vive esta desaparición.
¿Lo viste ese día?
El domingo, como esos días de goce entero como pareja, o sea, jugamos vagamón todo el pinche día en mi terraza, con tequilita, de que, mi amor, mañana va a ser un gran día, porque mañana va a ser un súper logro. Para él, un logro que llevaba luchando 8 meses. Entonces, como que fue como de esos prefestejos. Y el lunes en la mañana fue, hoy entiendo que fue una despedida, hoy entiendo que fue la despedida que yo viví a través de él. Fue esos lunes que tenía como, ya empezaba el día y me decía, me quiero quedar poquito más tiempo contigo en la cama, y te quiero decir que te amo, y quiero decirte que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo decía,
vete a trabajar,
tipo, wey, vete a trabajar y a cerrar ese pinche negocio. Ya sabes, sí. Que dices, Charro, ¿por qué hoy te estás dando más minutos cuando por lo general los lunes sale hecho, o sea, fuego, y de que café y vámonos.
¿Sabes qué? Yo digo mucho que
las almas,
que las almas saben inconscientemente cuándo se van. A mí me pasó.
Yo estaba ahí.
Mi mejor amigo murió un miércoles, ¿no? El martes en la noche nos reunimos en casa de otro de mis mejores amigos. Y ese día, Renato estaba especialmente cariñoso como nunca en su vida. O sea, no me soltaba la mano. A cada ratito me decía, friend, qué hermosa te ves hoy. ¿Cuántos abrazos nos dio Ashley?
No, o sea, yo
digo,
nunca...
De por sí él era una persona muy cariñosa, pero ese día hasta Ashley me dijo de que, ¿qué traía Renato hoy contigo?
Es que pasa.
Y ese día estuvimos horas llorando de la risa en el sillón. Ese día él me marcó, o sea, como que por algo estaba en ese...
Porque la vida te prepara esas grandes despedidas que no las logras ver
hasta que ya trabajaste el proceso, ¿no?
A ver, o sea... Digo, a lo mejor voy a contar un poco de mi intimidad, pero ese día tuvimos la mejor relación sexual, te puedo decir, de mi matrimonio. ¿Qué dices? ¿Por? ¿Ese día en la mañana? ¿Por? O sea, tú tenías que irte a chambear. Ya sabes
de que voy tarde.
Voy tarde y tengo que recoger unos uniformes de gente que necesito. Y fue un abrazo al final de que mi amor te va a ir como te debe de ir. Fue un abrazo de que dije, la vas a hacer.
Cosa tan linda.
La vas a hacer.
Oye, Lidia, ¿y cómo es ese proceso de ese día? O sea, ¿tú dónde estás? ¿Qué es lo primero que sabes? Y un poco lo mismo que le preguntaba a la persona con la que estuve en la mañana. ¿Cómo es el proceso de desaparición el primer día, la primera semana, el primer mes? O sea, ¿cómo es para ti?
No, güey, pues son los peores días de mi vida. Yo hablé en la mañana con él. Mi amor, ¿cómo vas? No, pues perfecto, ahorita ya estamos... O sea, el recorrido empezaba en Colima y acababa en Tlajomulco. Ya estamos en Ciudad Guzmán. No sabes lo bien que vamos. Buenísimo, no sé qué. Luego yo me iba a mis viveros. Yo soy paisajista y ahí como que empezaba mi track. Entonces estaba buscando como un vivero de un amigo suyo que no encontraba. Y le dije, Charly, por favor, ratititito, dime dónde está ese vivero. No, pues acá, bueno, ay, suerte... Y a las 2 me habla su hermano y me dice, oye, ¿sabes algo de él? Obviamente hoy entiendo para tantearme. Y yo, no. Oye, pues, estuvo muy gacho. Se acaban de llevar a Charro. Un accidente. Lo de Charro fue... O sea, se les metieron, o sea, una camioneta.
¿Con quién iba él, perdón?
Con uno de los socios que de esta licitación. Uh-huh. Y este chavito muere, él iba manejando, él muere, y el copiloto era Charro y el de atrás era el asistente de su socio, y se llevan al asistente y a Charro. Entonces empieza todo este tema de buscar qué pasó.
Tú te enteras de lo que pasa con Charro y te vas con tus papás, ¿o con qué pasa?
Mis papás están en un crucero.
En la esquina del mundo.
En la esquina del mundo donde dobla el viento, ahí uh-huh. Están mis papás. Así, 2 días incomunicados. Le hablo a Paulina, mi hermana. Mis papás, wow, pero Paulina siempre ha sido como de esos soldados que tienes al lado que dices, aparte de hermana, eres como mi gallo, güey. O sea, Yo por ti cruzo océanos. Y Paulina por mí ha cruzado océanos. Yo siempre, mi miedo más grande de mi vida... Y que justo esta libretita que estoy aquí escribiendo, estaba leyendo en la mañana esta libretita y empiezo la libretita diciendo, literal, mi miedo más grande es que no tenga Charro en mi vida. El decir, todo se puede acabar. Entonces, en el momento que me avisaron de que Charro se fue, dije...
Pero tú inmediatamente dijiste, ¿ya se fue? ¿O creíste?
No, yo dije...
¿Lo voy a encontrar?
No, como que dije... De esa intuición que...
Del
estómago que dices, güey. Cada vez que nos dormíamos, yo decía, qué bueno que aquí lo tengo conmigo porque está conmigo, o sea, lo tengo safe. Y en el momento que me dicen, a Charro se lo acaban de llevar, dije, güey, el güey sabía que algo iba a pasar. Entonces, como que en ese momento, obviamente confías en... Te pones en toda la confianza y pones todos los huevos en la canasta a decir, pero obviamente vamos a salir de esta. O sea, yo soy completamente positiva. O sea, yo no yo soy, si alguien es positiva, o sea, ese soy yo. O sea, yo en ese momento mi mente se fue a, obvio, salimos de esta.
Lo encuentro.
O sea, obvio tengo todos los armas y me voy a rodear de, o sea, de la gente que mejor me pueda ayudar en este momento para sacarlo de ahí, o sea, de donde esté. Y pues empieza esta encrucijada que se vuelve una pesadilla. Una pesadilla porque empieza el tema que se llama, que para mí hoy en día, quien me está escuchando, creo que quisiera hablar con alguien sobre el tema de la incertidumbre. O sea, la incertidumbre es...
Nata.
O sea, no se la deseo a nadie. Porque se vuelve una incertidumbre de qué va a pasar con todo, qué va a pasar con tu vida, qué va a pasar con esa con esa vida que ya teníamos planeada, qué va a pasar con él, qué va a pasar con hoy, con mañana, con mi departamento, con sus planes, con los míos, qué. Entonces empieza una incertidumbre de día a día y cada día que pasa.
O sea, lo empiezas a buscar.
Pues lo empezamos a buscar. Es una combinación de que en ese momento la esperanza es tu peor enemiga. Obviamente te agarras de cierta esperanza porque dices...
Esperanza muere al último.
La esperanza muere al último, pero...
No, pero también siento que...
Pero
no...
esa esperanza al final dices... La esperanza es lo que me está matando. Uh-huh.
No, y también tú dices... O sea, si a mí se me desapareciera Leti hoy con garras y dientes... La voy a buscar.
La voy a buscar.
Porque ella haría lo mismo por mí.
Obvio. A ver, güey, y después de que empiezas con toda esta gran investigación, ¿qué? Gran investigación, ¿de dónde? O sea, tienes...
Te apoyas de la seguridad
pública. Pues claro, te apoyas de la seguridad pública o la seguridad privada, pero al final del día tienes 8 elementos. Que esos 8 elementos tú dices, por acá va. Y por acá va. Y yo estoy casi segura que por aquí esta zona está... Y luego, ¿qué pasa? Que se te acerca toda esta gente a la cual... Queriendo ayudar vía, ay, ¿cómo se llama esto?
Vidente.
O sea, que los videntes en tu vida, en la cotidianidad, pues nunca están a la vuelta de la esquina hasta que no sabes dónde está el amor de tu vida. Entonces, en ese momento se empiezan a acercar toda esta línea de videntes que dices, o sea, sí, no, de que me ayudan, y dices, todo sí que me diga que está vivo. O sea,
¿y todos
sí, todo sí que me diga que vive? Y que mientras vive, yo sé que, o sea, a ver, Charro, sí, donde quieras que estés, sé que eres la persona más audaz y sobreviviente de esta tierra. O sea, si alguien era audaz en esta vida, era Charro. O sea, Charro lo avientas en una selva y te hace una casita, fogata.
Y pasado,
o sea,
mañana, llega
y pasado mañana llega. Entonces, como que mi tema era que esté vivo. Mientras esté vivo, él la va a sacar. Él va a saber qué ventanita salirse, a qué horas. Y si no es un rescate, es una salida. Entonces empiezan a pasar los días y empiezan a pasar las noches y nada.
Nunca
y nada,
tuviste
nada.
Nada de noticias.
Nada, güey. Nada. Nada, y cada día se vuelve más estresante porque cada día es un... Ve a la fiscalía para mí es así la antesala del infierno, porque tú crees que es como la policía que verdaderamente te está ayudando y al final del día ese caso lo tienen por...
35,000
desaparecidos. Como decíamos, 35,000.
Por cómo empiezan esto.
Y como dicen todas las familias de las víctimas, en lugar de tú ir a la autoridad y encontrar como... ese consuelo de que al menos alguien está en la misma búsqueda que tú. Lo que me decían varias de las personas a las que les preguntaba es que es muchísima impotencia.
Es una impotencia que no te puedo explicar, que sales de ahí peor de lo que llegaste. Sales mucho más decepcionado, sales mucho más... Yo salí de ahí, o sea, yo iba como muy empoderada de decir, hoy creo que puede ser un buen día de...
Tener noticias.
Pues, no noticias, pero como que saber algo, alguito. Y cada día vas perdiendo más la fe. Y cada día vas diciendo, y estás en un shock que ni siquiera puedes llorar. Hoy platicaba con Johanna que al final del día mis papás para todo esto no están. Entonces mi casa se convierte en un... O sea, mis papás llegan como al cuarto día. Entonces mi casa se vuelve como un centro de concentración donde viene como todo este grupo de amigas a contener. O sea, hoy les agradezco porque han sido mi mejor contención y han sido como de estos días que no lo crees, pero con esta contención y caminas. Y Paulina, mi hermana, era como la directora de mi vida que me iba trazando los minutos. Nena, báñate ahorita. Ahorita te puedes dormir 20 minutos, sí, hasta 20 minutos nada más. Ahorita puedes, o sea, comer. Ahorita, llora hasta ahorita. Ahorita vamos a una junta importante, no llores. O sea, Paulina era la directora y manager de mi vida. Me alineo de que digo, yo con esto no voy a poder sola y yo creo que necesito ayuda de alguien. Estos terapeutas que me han llevado a lo largo de estos 3 años, 7 meses a donde hoy puedo estar con este micrófono. Entonces me acerco con esta gran terapeuta y le digo, pues estoy viviendo esto. Y así, y fue una persona sumamente fuerte cuando me dice, ya no va a regresar. O sea, de tajada me dijo.
¿La primera persona que te lo dijo?
Me dijo, ya no va a regresar. Hazte la idea.
Es la primera vez que escuchas ahí, no va a regresar.
No va a regresar. No va a regresar, pero después me dice, enséñame su foto. Entonces me enseña su foto y me dice, pues digo, enérgicamente yo aquí lo veo. Entonces como que vuelves a aventar como toda esa
esperanza
otra vez de decir, vive. O sea, vive, ahí lo leen. Me hablaban las amigas de mi mamá es chiapaneca. Entonces todas sus amigas de que, nena, te lo prometo que este ha encontrado de que diamantes, el anillo que estaba ya, gente.
Es que es lo que te iba a decir, yo vengo de una familia donde mi mamá, fui a videntes, toda mi vida ha estado rodeada de chamanes y videntes.
No, porque en este mundo tienes todas las esperanzas puestas en nada.
Exacto.
En nada.
Pero, o sea, al final es intangible.
Ah, es intangible. Y a mí esta persona se llamaba Jaime, que es un veracruzano. Uh-huh. Y como que esta persona me decía cosas como sí reales. O sea, Charro tenía un tic de que pestañeaba cuando se ponía súper nervioso. O sea, en el vals de nuestra boda, no, pues le dije, no, pues ojitos, güey. O sea, de que...
pestañó más.
De que me pestañó a todo mundo.
No, bueno, o sea, de que un tic tremendo. Entonces, lo que sí me dijo que dije... güey, lo vio, es este pestañeo. O sea, me dice, lo veo en una, como en un rancho, o sea, lo veo como rodeado como de pastizal y está pestañeando mucho.
Sí, ¿cuál es la primera vez que tú dices, Charo no va a regresar en mi vida, necesito cerrar este capítulo y entender que ahora estoy yo? Cine.
Empiezo toda esta parte donde 40 días... me voy a casa de mis papás y me dice mi terapeuta, creo que ahorita es hora de que te regreses a tu departamento. A tu departamento con no. Mi cama, ¿cómo se quedó? Mm-mm. Tendida con esas mismas sábanas, con ese olor, con
ay, cabrón.
Todo. Y pues dije, hoy es el día. Y más porque yo esto, la verdad, hoy en día... se lo recomendaría a cualquier persona que esté viviendo este proceso. Es una recomendación que no está fácil lo que voy a hacer, pero yo esto me lo aventé a pelo. O sea, no me tomé un simplex. Me fui poniendo deadlines chiquitos, porque yo ya mi vida no podía con la incertidumbre. Entonces yo dije, cuando ya no vi más para adelante y para atrás con el tema de quien me estaba ayudando y de la política y como que de esta fiscalía y esto, como que dije... yo creo que es momento mentalmente, porque cada quien va a tener un timing de decir, yo ya suelto el tema.
Y ya
yo
creo, estoy exhausta, ya no
puedo. No, y ya estoy exhausta. Y ya estoy exhausta y ya no quiero estar pensando en esta parte donde volteo y siento que va a venir. Y donde escucho su voice note de, mi amor, ya voy de regreso, porque ya iba de regreso. Mi amor, ya voy de regreso, y yo, pegada al voice note. No puedo seguir mi vida así. Ya estoy exhausta. Entonces, a los 3 meses, donde ya como te dicen la gente que sabe que si a los 3 meses no te ha pedido un peso partido por la mitad, y donde ya no hay más para dónde, y donde no hay una pista,
y ya no hay para dónde.
Y ya no hay para dónde. Entonces, pues vas haciendo como pequeños cierres conscientes de decir, Charro ya no va a regresar.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos, el mar. Por eso, decidí comprarme un traje de baño lindo, protector solar y algunas otras cosas que quería llevarme a la playa. Después de comprar lo que necesitaba, usé una app que se convirtió en mi más grande aliada, porque me regresó dinero en efectivo y me recompensó por muchos de los gastos que hice. La app se llama Hybora y es muy sencilla, rápida y segura de usar. Hybora me ha regresado dinero por comprar en tiendas como Lowell's, Macy's, Sephora, Best Buy y mucho más. Tú también puedes empezar a usarla y recibir dinero por comprar desde comestibles hasta artículos del hogar y de belleza. Lo único que tienes que hacer es agregar tus ofertas en la aplicación, subir tu recibo y listo. Obtendrás dinero real que podrás depositar a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo. Si tú también quieres aprovechar estos beneficios, en este momento, para ti que eres parte de nuestra comunidad, Hybora ofrece $5 por solo probar Hybora usando el código DUDAS cuando te registras. Simplemente ve a la Apple Store o a Google Play Store y descarga la aplicación Hybora, completamente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo, y usa el código DUDAS. Eso es Hybora en App Store o en Google Play con el código DUDAS.
Charro ya no está aquí. Ani un día desde el cual me dijo, ¿te puedo decir algo? Yo ya sentí que Charro no estaba aquí desde el día 2 que llegaste. Entonces cuando escucho esa voz tan amorosa y tan...
Sí, diciéndomelo,
gente que solamente te quiere decir desde el amor, pero que te ve como...
Angustiada
y decir, yo creo que ya Charro, yo ya no veo su energía aquí. O sea, it's time. Obviamente no lo puedes decir porque su familia nunca para. O sea, su mamá...
Nunca va a parar.
Nunca va a parar. Su papá, yo creo que internamente nunca va a parar. Entonces se vuelve como una confrontación de cuando yo ya hablo de él como en el pasado, cuando para ellos están en el presente.
¿Cómo es importante respetar el duelo individual de cada persona? Porque nadie siente ni vive lo mismo que tú.
Y como dice, la relación de cada uno y cuánto aguantas tú es proporcional
a
ti.
Si tú sabes dónde están tus límites y en qué momento
¿tú
necesitas?
Tú sabes el día en que te dice alguien de tu terapeuta, Lidia, o caminas, y que volteas y tú dices, ya llegó el momento, pero hay gente que... han pasado 40 años y siguen buscando algo que ya no está.
¿Y cómo la vida te pone, gente? A mí me puso claves muy claras. Se acerca un vecino y le digo, oye, pues es que me pasó. O sea, no es fácil aparte contar la situación. Y como que no quieres decir el tema de que no lo encontramos, ¿no? Entonces, no sé por qué, como que le vi la cara de que...
A él sí,
le dije, pues no encuentro a Charro. Y pues ahorita está desaparecido y me dice, ¿te puedo decir algo? Mi hija vivió lo mismo que tú. Hace 8 años vivió exactamente lo mismo que tú. Me encantaría que platicaras con ella. Y llega esta señora a mi departamento, me cuenta la historia. Yo no estaba embarazada, ella estaba embarazada en el momento que desaparece su esposo. Y llevaba 11 años, ella lo sigue esperando. O sea, yo sigo esperando a mi esposo. O sea, yo sé que va a regresar. Y la veo completamente como...
Estancada.
Estancada, completamente dejada. De como que volteo y digo, híjole, Yo no me veo así.
No va a ser mi historia.
O sea, no va. Gracias, universo y vida, que me pones enfrente lo que puede ser, puedo ser yo, o lo que me puedo convertir yo, y lo que hoy no elijo. Pero como que en ese momento dije, hoy me pongo las pilas porque de esta salgo. Y empieza esta gran tema del duelo. Empieza mi primer año a correr y empieza la cotidianidad de mi vida en mi departamento sin él. Entonces empieza este duelo donde, ay, güey, despierto y prende la cafetera. Y la primera vez que prendí la cafetera, haz de cuenta que me empiezo a dar cuenta que no está Charro. Y empiezo a vivir mi primera semana el domingo. O sea, era nuestro día de pareja. O sea, esa parte de decir, qué delicia que ya no vivo con mis papás, porque empieza toda esta emoción de qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer, o estamos crudos o nos vamos a empijamar todo el día. Y empiezo a vivir el primer domingo, y mi primer domingo se vuelve la cosa más triste del mundo. Uh-huh. Y como esa tristeza que no te dejas vivir, como que empieza este año que yo creí que haber llorado lo suficiente, y donde digo, yo en febrero le hago su misa, el 9 de febrero, y nos despedimos de él, cada quien como esté listo. Yo, para mí, como que dije, yo el 9 de febrero sí quiero hacer como un cierre de una despedida porque me es necesaria.
Que es lo mismo que me dijeron acá. Le dije, ¿qué le podrías decir a quienes ahora están pasando por el mismo proceso? Y me dijo, que se ayuden de todas las maneras posibles. Terapia, psicólogos, amigos, o sea, lo que te pueda ayudar, porque es un proceso bien solitario y bien como aislado. Y algunos otros se acercaron, y los que se acercaron se enraizaron, okay. O sea, verdaderamente probaron lo que es estar ahí, pero mucha gente como en el miedo un poco de por qué se lo han llevado.
No, y también en el dar espacio.
En el respetar y dar espacio, en el todo, mucha gente se pierde en el camino.
Es un gran tema eso, porque impone mucho el tema y la gente no sabe cómo abordarte. Y hay un libro de Sheryl Sandberg, que es la CFO de
Sheryl Sandberg.
Y no, pero vieron esa.
No, el segundo.
El segundo.
Cuando se le muere el marido.
Ah, no, no lo he visto. No lo he leído.
Ah, sí, de que en el momento que lo leí y que postea ese escrito donde dice: se me acaba de morir mi esposo, y escribo esto en Facebook porque necesito decirle a la gente dentro de mi oficina cómo estoy, porque necesito que vengan y que me pregunten cómo estoy. Ese acercamiento, muchas veces la gente no sabe cómo abordarte.
Es que, ¿sabes qué? A mí me pasó cuando, o sea, mi muerte como más cercana, que no fueron mis abuelos, fue Renato. Y cuando pasó esto, es muy difícil también estar del otro lado. Yo le decía a Leti, entiéndeme, la tristeza que tú tienes, pásame la mitad. En este proceso de querer tanto a una persona que está sufriendo, hay mucha confusión de tu parte de cómo puede servir. O sea, yo me acuerdo que le quería lavar el pelo a Leti. Leti me decía, déjame en paz, yo me quiero bañar. Entonces se bañaba, y yo como gallina, sin fin, circulaba el departamento de Leti, ya me voy, y me decía, y yo, ¿es qué? ¿Y yo qué hago? ¿La sigo? ¿Voy con ella? ¿Cuántos mensajes al día le puedo mandar? Pero ya llevo 2 semanas en su cama durmiendo, querrá dormir sola. O sea, la gente de al lado, que es muy cercana a ti, que te quiere ayudar, no es muy difícil. Y yo tengo la similitud con la depresión. Eso pasa cuando alguien está deprimido también.
Que no sabes cómo abordarlo. ¿Qué dices?
Me acerco, te hablo, no te hablo, te doy de comer, no te doy de comer. Me siento aquí al lado, sí, me voy más atrás.
Tantito, cuánto es poquito.
Pero ¿cuánta gente o cuánto dolor sientes tú que ni hablar puedes? Es muy difícil.
Pero te voy a decir qué pasa en este duelo. Que este duelo es completamente no lineal en tiempos. En específico, fue, pasa lo de esta misa, donde
al año,
justo el 9 de febrero, y digo, uff, back again. Como que digo, bueno, pues ya pasé el año, o sea, como que ya ahora sí me quito la piedra del pípila. Creo que en agosto se casa Paulina, mi hermana, el civil, y en ese momento abro la puerta de la cascada del Niágara que nunca vi venir, que dije, ¿por qué ahorita?
Sí, dijiste, yo ya pasé la...
No, a ver, esto ya está rarísimo, esto yo no estoy entendiendo en qué minuto me está llegando tristeza, nunca antes vista, incalculable, que me duele el cuerpo. El 28 de agosto se casa Paulina y de ahí al 20, no sé, hasta que cierro el año, cama. Cama, un nivel de tristeza.
Al año y medio es, ¿no?
Al año, pues sí. O sea, en el segundo, o sea, al segundo año. O sea, como que dices, ¿de dónde salió esta tristeza? O sea, yo ya pensé que el tiempo, en cierto punto, como que decir como al año, pues ya, porque aparte empecé a soltar mucho, o sea, como que dije, la tarea ya la hice, donde ya saqué su ropa, ese año, donde solté su camioneta, donde su empresa, pues la cerramos, donde el checklist,
te sí, dije, creí que hice todo bien para que esto no me pasara.
Que toda esa parte del duelo ya estaba palomeada.
Pero me llama muchísimo la atención que dices que los duelos no son lineales.
No son lineales.
Pero no es la tuya, es la de todos.
Es la de todos.
Fíjate, y yo digo, tenía yo que como un año sin llorar, absolutamente nada. Y de la nada, un día, estoy en el departamento de Ashley en Los Ángeles. De la nada, un día regular, común y corriente. Y antes de entrar a la regadera, me viene la palabra Renato y me tiro a la cama a llorar una hora con un dolor como si hoy me hubieran dicho que Renato se murió.
Es que ¿qué tal ese dolor?
Hoy. Y lo mismo me dijo la persona de hoy en la mañana. Me dice, hay veces que pasan 2 años, pienso en él, le mando buenos recuerdos, no pasa nada. Y hay veces que haz de cuenta que fue ayer, que está aquí, que lo huelo, que lo siento, que lo vibro.
Todo, todo. Todo, o sea,
porque lo encuentras en diferentes lugares, en diferentes personas, en diferentes olores.
Por ejemplo, ahorita en las votaciones, volteo de que dónde me toca votar. No están entendiendo qué empecé a sentir. O sea, te metes como una cápsula de recuerdos que dices, ¿por qué ahorita? ¿Por qué ahorita en esta línea? ¿Por qué ahorita empiezas a sentir esta tristeza que te empieza a invadir en tu cuerpo? Y hoy creo que la valentía en un duelo, más que ser esta mujer empoderada que sale y que empieza una vida nueva, uh-huh, y que más que todo este empoderamiento sobre qué pasa después, la verdadera valentía para mi gusto de esto que yo he vivido es abrirle las puertas a la tristeza, uh-huh, a ese nivel. Al nivel de dolor.
¿Es que voy a pasar una semana en mi cama?
No, al nivel de decir, es que no puedo ni levantarme a bañarme. Empieza el viernes y empieza, hace cuenta que se empiezan a acercar las nubes negras, así, viernes 6 de la tarde, y yo decía, ya llega, ya ahorita está por venir. Y hasta el domingo. Y dejar abrir esa tristeza y ese dolor. Es que es un dolor, o sea, es un dolor en el pecho que yo dije, es que quiero saber quién ha vivido ese dolor en el pecho tan, tan denso. O sea, y seguramente mucha gente, uh-huh, lo ha vivido y lo está viviendo, pero abrirle las puertas a la tristeza para mí es la mayor valentía en el duelo.
Y dicen que la única manera de pasar algo es
atravesarlo.
Y la única manera de atravesarlo es sentirlo. Y sabes que vivimos como evadiendo estos momentos de dolor. Y ahora imaginarte que no es que te hayan roto el corazón, es que el amor de tu vida se fue. O sea, ya no está, ¿no? Y no tienes ni a quién mentarle la madre, porque cuando tienes a un exnovio, pues te vas con todo y
le mentas. No, tiene nombre y apellido.
Tiene nombre, apellido, dirección y código postal.
Y el viernes en la peda le gritas, te voy a matar. O sea, ¿sí me entiendes? Para haber felicidad, tiene que haber tristeza. Para que haya vida, tiene que haber muerte. Y esta dualidad que existe en la humanidad, que nos cuesta tanto entender. Hemos entrado en una época donde, yo creo que viene con esta forma de las redes sociales, donde estoy feliz, todo el mundo está increíble, adiós amor de mi vida, ven, abro la puerta al amor. Cuando, güey, la realidad es que antes de que vuelvas a encontrar el amor de tu vida, hay un proceso de terapia que yo he estado como tú. Entonces, en esta necesidad de no sentir, como tú dices, qué valiente el que dice, es viernes por la tarde y me toca vivir este fin de semana
solo. No, y que se vengan los Kleenex. O sea, que se vengan los Kleenex porque te digo, o sea, es vivir la pecho, o sea, sin simplex. porque
yo no hubiera
la
podido,
salida rápida,
te admiro
la,
muchísimo.
O sea, tú abres tu boquita, te metes unas 7 gotitas de Rivotril, te duermes y deli. Pasa el tiempo, deli. Pero yo dije, pero si quiero salir de esta, apelo Ani y Gerardo, o sea, me han llevado en este camino a decir, aviéntatela porque vale la pena. Vale la pena porque merece vivir esta tristeza, porque mereces volver a encontrar con esa emoción de vivir.
Sí, si no, nada más la vas a bloquear y cerrar. Y
no, y te empieza todo lo que bloqueas como alcantarilla. Si no sale por el donde lo tapaste, se sale en el cuerpo, en el alma, en el pelo, como hoy nos decía Ani, porque también hablamos con Ani, la terapeuta. Decía, el cuerpo entra en este estado de alerta y de tratarte de proteger. Si no vives estos procesos de tristeza, de duelo, porque...
Y no, y porque hay que decirlo, no es fácil. Nadie quiere pasar por un momento de tristeza. Nadie quiere tirarse a llorar durante 6 meses seguidos. Nadie quiere pasar por los procesos duros de la vida porque no los queremos pasar. Para que se te olvide lo que está pasando y para no tener que enfrentarlo.
Claro. Y es, o sea, darle más largas y darle más largas a este tema. Entonces, empiezo a hacer un viaje donde se trata de cerrar ciclos. Y se trata de cerrar ciclos en un lugar donde tú nunca has estado, donde con gente con la que tú nunca has estado.
Historias
donde no hay
que
historias
te
que te recuerden
nada.
Donde no traigas anclajes. Uh-huh. Entonces, me voy a este viaje, literal, a Indonesia, y me aviento a este precipicio que empiezo a vivir emoción de verdad. O sea, vivía verdaderamente sola 40 días. Adiós celular, adiós redes, adiós WhatsApp. Y empiezo a volver a vivir esta emocioncita y esta compañía conmigo misma. Y la naturaleza, te lo prometo,
cura el alma.
Cura el alma. Esos amaneceres, esos atardeceres. O sea, hoy sí digo, la naturaleza te cura el alma. Es esa gran madre sanadora.
¿Crees ahora que han pasado 3 años y medio que estás del otro lado?
Creo que voy por un buen paso. Creo que estoy abriendo un nuevo capítulo en mi vida. Creo que el amor de tu vida es un gran capítulo, es un gran paquete. Creo que Charro y yo fuimos una pareja completamente creada desde hace mucho tiempo atrás, contratados para sanar a través de este duelo muchas cosas. Él siempre, su tema conmigo era créetela, como me decía, es que siento que te hace falta como creértela, y se fue y hoy me la creo, hoy tengo, amo lo que hago, hoy me la creo por mí misma.
Perdón, pero las dos no podemos parar de llorar.
Sí, perdón.
Char, donde quiera que estés, y hoy sí quiero hablar de esa parte donde creo que teníamos un contrato desde hace mucho tiempo y desde muchas vidas, de vivir estos 7 años para que los dos viviéramos como esta lección de vida, y donde creo que fue rápido, donde creo que está en un lugar mucho mejor, y donde veo tantas señales de él, y donde hoy cierro este capítulo y sé que lo llevo conmigo. O sea, Charro lo llevo conmigo, y sé que mañana me voy a volver a enamorar, y sé que estoy abierta al amor y creo en el amor. Viví esta gran historia de amor, porque hay veces que en mi primer año decía, tengo la vara en Júpiter.
Una vez un amigo volteó y me dijo, Leti, ¿sabes cuántas personas pasan su vida entera sin conocer el amor? Nunca vivieron un amor real. Qué bonito que te haya tocado a ti vivir esta experiencia, ¿no? Con quien haya sido. Y también, como lo decíamos en el capítulo de Cherry Chris, y yo fervientemente lo creo, no creo que haya un solo amor de nuestras vidas en nuestra vida, ¿me explico? No. La vida es tan larga y tan rica que nos vamos a encontrar con tantos diferentes amores, con tantos diferentes nombres y formas, en tus hijos, en tus parejas, en tus plantas, en tus amigos.
Güey, o sea, como que este ahorita es como ese tema de decir, hoy estoy lista a volver a experimentar un nuevo tipo de amor, porque
va a ser diferente.
Va a ser diferente.
Completamente diferente.
Va a ser completamente diferente. O sea, y yo a lo mejor también soy diferente. ¿no?
Si vas a amar de un lugar
yo
diferente.
Yo voy a amar desde otro punto. Yo ahorita creo que estoy lista para experimentar este nuevo tipo de amor, pero sabiendo que él y yo somos estas almas que viajamos juntas.
Digo, ya tenemos que concluir porque ya nos volamos la barra. Y yo no sé cómo.
Una hora 40,
sí, o sea, yo no sé cómo voy a editar.
¿Cómo vamos a editar? En dos se va
este
en
capítulo,
dos.
Pero lo único que sí quiero decir y tengo que agradecerte después de tantas lágrimas.
Lloré todo el capítulo.
Es, fíjate, empecé como muy enojada el capítulo por la situación por la que pasa el país y lo único que aventé fueron cifras. Conocía solamente las dos historias cercanas a mí, pero hoy con tu historia me voy sumamente agradecida y transformada de entender que cada una de esas 35,000 personas que mencioné tienen su historia, tienen a su familia, tienen a su esposo.
Nombre, apellido,
gente que los está esperando. No sé, me quedo con una gran tarea que creo que tenemos mucho más que hacer, que solo hacer un capítulo de podcast hablando de este tema. O sea, todos tienen caritas y corazones. Y no puede seguir pasando esto en nuestro país. Gracias por contar tu historia porque se requiere
no,
mucha
te
valentía.
Admiro, Lidia.
Yo hablo de cualquier cosa y me creo valiente y cuando te escucho digo, ay, por Dios, Leticia.
No, y güey, ahorita que hablabas y yo decía, güey, de tanto que me puedo llegar a quejar tanto y estás tú aquí, güey. No, te admiro, ya te admiraba porque diario le digo a Lidia que si en otra vida nos hubiéramos vivido en la misma ciudad, seríamos íntimas amigas. Pero güey, te admiro muchísimo que, igual que Leti, yo vivo encabronada con la situación. Y güey, te escucho y me voy en paz. O sea, me quiero echar 7 vinos, relajada, pero güey, qué historia tan chingona. Y es una historia de amor, güey.
Es una historia de amor porque al final del día yo hoy me puedo pelear con el sistema, hoy me puedo pelear con la fiscalía, hoy me puedo pelear con el gobierno, hoy me puedo pelear y enganchar en todo, en las noticias, en todo. Y la verdad es que no, elegí no hacerlo, elegí no irme por ese camino, elegí por conciliar mi historia y la de él. Y seguramente vuelvo a lo mismo, donde mi intención de esta historia es que sí hubo un túnel negro, o sea, la viví mal. Creo que yo puedo decir que ya estoy afuera. Y siempre llega esa tristeza, ¿por qué no? O sea, va a llegar. Y seguramente va a seguir llegando.
Y
mi recuerdo me va a acompañar toda la vida. Pero donde quiero llegar con esto es, si alguien está viviendo esta etapa dura de la vida, esta noche amarga del alma, donde no sabes para dónde.
Sí, que no tiene que ser una desaparición.
No,
puede ser.
O sea, donde tengas incertidumbre en tu vida, abraza y es vivir el presente, y ahí es cuando más que nunca no te puedes ir más allá que el momento en el que estás parada. O sea, no hay más, no hay allá, no hay mañana, no hay ayer, es ahí viviendo y abrazando ese dolor, esa incertidumbre, porque cuando lo abraces va a pasar, llega una luz tan grande y bendiciones tan mágicas. Y como hoy dije, o sea, yo sabía que en este proceso yo dije, va a llegar el día donde yo pueda abrirme y hablar de esta manera como estoy hablando, sin llorar. Yo dije, no me veo hablando sin llorar, no sé cuánto tiempo llevo, no me han dado ganas de llorar, porque hoy la platico bajo el amor. Wow. Y llorar, pero...
Pero ya lo hiciste.
Lidia, te admiro muchísimo. Siento, y te lo dije ayer, güey, afortunada de que hayas querido venir al podcast, de que pudiéramos grabarte en tu casa,
de que
nos hables y nos hayas contado todo. De verdad, te lo agradezco y sé que Lidia también, desde lo más profundo de nuestro corazón. Por eso queríamos hacer este podcast, para contar todas estas historias y todas estas dudas.
Total.
Con sus limitaciones, pero también con su dolor, el profundo dolor que se vive, pero también la felicidad extasiante que existe en la vida. Y no hay una buena vida o una mala vida,
no
es
no
todo
hay.
Está en medio.
Es esta magia de la vida
como es. Abrazarla como es. Pues me voy yo también con muchísimo aprendizaje. Muchísimas gracias, Lidia, por compartir tu historia, con la tarea de vivir y atravesar cada una de las emociones que se presentan también en la vida. Y agradeciéndoles a ustedes que nos escuchan. Nos vemos el próximo martes en Se Regalan Dudas.
Gracias.
Bye.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.